Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historia, natural, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Oye!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo
y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. El tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del bien. Cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. Te agradecemos todo ahí porque negociamos el horario hoy. había un entrevistado que no podía en otro horario y estuvimos ahí haciendo negociaciones para cambiar de horario.
No hay de qué, soy negociable.
Entonces, así que no.
Entonces pueden negociar.
Gracias.
Aparte me recibís acá con estos cereales.
Claro, sí, que, ahí aportamos un poquito para que...
Si se nota en el audio que estoy comiendo, lo lamento, pero...
Bueno, gracias ahí a Huellas del Futuro, toda la producción, Tato y las compañeras.
Bueno, les mandamos un abrazo a Chipi y a Male,
claro,
en Neuquén.
Que también, bueno, accedieron a eso, modificaron el horario hoy para darnos
un
espacio anterior.
Bueno, nos reencontramos después de 2 semanas, porque la semana pasada no estuvimos. Uh-huh. Así que tenemos algunas cosas para compartir. No son efemérides, porque no son efemérides, pero sí relacionados a aniversarios que se han cumplido. Uh-huh. El primero de ellos es de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que se cumplió hace unas 2 semanas. Uh-huh. Y tenemos un audio de la agencia Farco, que de noticias, que yo no sabía si se podía. Yo lo vi y dije,
somos compañeros ahí, todas las radios, okay, universitarias, comunitarias.
Lo di por sentado, pero a veces
en algún... varios encuentros.
Bueno, a veces no hay que dar por sentado, pero bueno. Esta nota es del miércoles pasado, el 17, y vamos a escuchar el audio con el informe y arrancamos con esto, Huellas del Futuro de hoy.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Este 18 de septiembre se cumplen 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata. Fue sobreviviente de la última dictadura militar en Argentina y un testigo clave para el juicio contra el represor Miguel Echecolás en 2006. López ya había declarado en ese juicio y el 18 de septiembre de 2006 se preparaba para presenciar los alegatos. Sin embargo, nunca llegó. El testigo clave del primer juicio después de anuladas las leyes que garantizaban la impunidad de los represores, no estaba. Había desaparecido después de reconocer centros clandestinos de detención a represores, a otros detenidos y detallar las torturas de las que habían sido víctimas.
Fui llevado al pozo de Arana. Aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad base? Y Patricia no respondía. Y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
Su testimonio duró una hora y media aproximadamente. Sirvió para condenar a Echecolás a cadena perpetua y esa grabación se sigue usando en distintos juicios de lesa humanidad. Una de las actividades que se mantiene desde que se exige verdad y justicia por López es la vigilia sonora que realiza Radio Futura cada año. Este programa especial es retransmitido también por otras radios que son parte de Farco. Comenzará esta noche a las 21 horas y terminará a las 8 de la mañana del jueves. Podés seguirla a través de fmfutura.com.ar. Escuchamos a Martina Dominela, integrante de Radio Futura.
Es una fecha donde volvemos a escuchar su testimonio, volvemos a pensar y a repasar cuáles fueron sus aportes para seguir desentrañando los crímenes ocurridos en la dictadura. Pero es una fecha que también nos invita a pensar en nuestra democracia, a poder seguir poniendo en jaque esos discursos negacionistas o incluso reivindicadores de los delitos cometidos en la dictadura que en este momento de nuestro país también buscan hacerse lugar. Es un momento para conversar, para escucharnos, para seguir haciéndonos preguntas. Cada año las conversaciones se actualizan, aparecen nuevas cosas para seguir pensando, nuevas lecturas que nos permiten seguir pensando no solamente en quién fue Jorge Julio López y a seguir exigiendo justicia y a prepararnos para esa marcha el día 18 de septiembre, sino que son otras historias también las que se van entrelazando durante toda la noche.
Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Bueno, ahí se iba el informe. Agradecemos porque no lo hicimos nosotros, pero bueno, a quienes lo produjeron. Y otra noticia más regional, digamos, acerca del juicio, del segundo juicio por la desaparición de Daniel Solano, que está avanzando. Esta noticia es más fresquita, y vamos a escucharla y seguimos en este Huellas.
Hola amigos y amigas de Farco, en Río Negro se está desarrollando esta semana el juicio denominado Caso Solano 2. El juicio es una derivación del caso Solano, Daniel Solano, desaparecido aquí en la provincia de Río Negro en el año 2011. Por ese juicio ya hay 7 policías condenados, policías de la provincia de Río Negro, a cadena perpetua por ser responsables de la desaparición de Daniel Solano.
La causa 2 es la secuencia de los golpes o cómo es sacado Daniel dentro del boliche y cómo es entregado a los policías que finalmente están condenados. Y como lo dije antes y lo vuelvo a decir, nos falta el móvil del crimen, que está mucho más claro, pero que hay una decisión del Estado de la provincia de Río Negro a través de los anteriores fiscales de no avanzar en esa situación y quedarnos únicamente en qué es lo que pasó esa noche en el boliche, que la vamos a cumplir, pero no nos olvidamos de que Daniel Solano está desaparecido y está desaparecido en un contexto de trata laboral, con explotación económica, con estafas probadas ante la justicia provincial, ante la justicia federal. Sabemos que si algo va a pasar, va a ser por la actuación de la querella. No esperamos nada del Estado, porque el Estado es cómplice de los empresarios que estafaron y asesinaron a Daniel Solano.
Era la palabra de los abogados de la familia Solano, Sergio Heredia y Leandro Aparicio.
Nosotros hemos resuelto el caso Solano en esta provincia, que viene de impunidad clara y manifiesta. ¿Qué caso hubo condena en esta provincia? Fue el nuestro. Entonces molesta nuestra presencia, pero bueno, lo hicimos, representamos a Gualberto, porque la pregunta, ¿y el cuerpo y los restos de Daniel? ¿Quién lo buscó? ¿Dónde están? ¿Dónde están los restos de Daniel?
El juicio se desarrolla toda esta semana y va a concluir recién el próximo lunes. Seguramente les estaremos contando aquí en nuestro informativo. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.
Bueno, ahí estamos con estos dos segmentos que tomamos hoy de Farco. Y otra efeméride o otro aniversario que se cumple es el del nacimiento de Beba Mujica, madre de Plaza de Mayo de filial Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, más específicamente de Neuquén. Y voy a compartir algo que escribieron las compas justamente de Jóvenes por la Memoria. Este 19 dice: hoy homenajeamos a Josefa Beba Leporí de Mujica, luchadora incansable, una de las primeras 14 madres que inauguró la ronda de los jueves en Plaza de Mayo, referente de la filial Neuquén Alto Valle. A Beba le arrebataron a su hija Susana en Cutralcó, pero nunca le pudieron quitar la fuerza. Buscó, denunció y cuidó a sus nietos mientras levantaba la bandera de la memoria junto a Lolín e Inés. Sigan luchando, nos pidió a todos Beba. Y bueno, hoy estaba preparando para el micro y leía la historia de Susana, que era militante de la UES. Uh-huh. Y bueno, hace poquito se cumplió otro aniversario de la Noche de los Lápices, y su secuestro fue en el marco de nuevo de esa persecución a los estudiantes que solo militaban porque las cosas funcionaran mejor y que hubiera oportunidad para todos. Bueno, vamos a seguir con... Se lanza una campaña desde Abuelas para recibir donaciones. Después vamos a dar más info, pero tenemos un audio que, de nietes, y que ahora una de ellas va a venir a visitarnos ahora en noviembre.
Sí.
Está Adriana Metz acá en el audio. Espero que salga bien, porque vamos a experimentar.
Sí, va a salir bien.
Mi nombre es Adriana Elizabeth y formo...
Uy, ¿viste?
Parte de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo.
Mi nombre es Guillermo Amarilla Morfino.
Yo soy Juanpi.
Miguel Estano Santucho.
Claudia Victoria Poblete Laxi.
Gladys Salazar.
Como parte de Abuelas de Plaza de Mayo.
Nieta Restituida.
Miembro de la Comisión Directiva de Abuelas.
Hermano de Daniel Santucho Navajas, el nieto 633.
Formo parte de Abuelas desde el secuestro de mis viejos, y que desde que mis abuelos se acercaron a Abuelas de Plaza de Mayo buscando a el bebé que tenía en la panza mi mamá.
Y formo parte, como tantos otros nietos, nietas, hermanos, hermanas.
Fue una invitación a personas, a familiares que todavía seguimos buscando para integrar la comisión.
Elegimos estar nosotros, nos toca estar a nosotros. Significa asumir grandes responsabilidades, pero sin nunca perder el camino que ellas tejieron, que supieron construir.
Es importante que haya una continuidad, que haya otros familiares, que haya que se recupere el legado, que sea el legado de las abuelas, porque hay muchos, faltan muchos a encontrar.
Por un lado, para mí como nieta es una forma de agradecimiento, ¿no? O sea, la verdad que yo estoy profundamente agradecida de haber podido conocer la verdad, y la única razón por la que eso fue posible es por la persistencia y la lucha de ella.
Y la importancia está en esto, ¿no? De los nietos hay que buscarlos, porque las abuelas nos enseñaron, y aunque ellas no estén, es un trabajo que hay que seguir haciéndolo.
Me di cuenta que era una construcción colectiva, que no era una respuesta mía nada más, era una respuesta que le debíamos a todo, la verdad.
Y aparte que yo realmente lo viví en mi propia carne, el alivio y lo hermoso que es poder conocer la verdad.
Que esta búsqueda es colectiva, que siempre fue colectiva, siempre hubo diferentes actores, y bueno, sigue siendo así.
No son solo las abuelas que buscan, las abuelas eran las que empezaron la búsqueda, las que abrieron el camino.
Faltan muchos nietos y nietas por encontrar, es un trabajo que todavía continúa, y es darle tranquilidad a las abuelas también, que nosotros podemos seguir, que aprendimos de ellas y que vamos a continuar con su legado.
Bueno, ahí escuchamos este reel que está en Instagram, que compartimos un poco el audio de algunos nietes que han estado aquí hace poquito. Estuvimos con Daniel y
con el Tano,
y con el Tano, ¿no? Que bueno, y bueno, y Sabri también, que estuvo en este congreso.
Lo que van mencionando, contando, muchos de ellos son, algunos nietes recuperados, otras hermanos que buscan, hermanos que encontraron, hermanas que encontraron a sus hermanas, y un poco lo que van contando es lo que pasa hoy en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en la comisión directiva. En esto de tomar la posta, las abuelas de Plaza de Mayo decidieron hace un tiempo atrás incorporar a la comisión directiva de abuelas a los hermanos y hermanas que buscan, o los nietos y nietos restituidos, como una forma también de involucrarles a participar de la comisión directiva, para un poco, le dijeron, che, pibi,
arranquen,
hacerte cargo, claro. porque las abuelas físicamente están algunas complicadas de salud, otras ya no están con nosotros, y bueno, la búsqueda debe continuar hasta que aparezca el último niete que buscamos, así que bueno, nada,
sí,
empiecen a tomar la posta, porque
tomar la posta, y además querramos o no, el centralismo argentino hace que que las decisiones se tomen desde allá, desde Buenos Aires, desde la sede de Abuelas, y por ahí los nietos y nietas que están más cerca son los que se pueden involucrar más de lleno. Sí, igual siempre están abiertos y generosamente a venir al interior, a la barbarie del interior y a acompañar la lucha y las búsquedas. Hablando de esto, del 22 de septiembre al 22 de octubre se lanza la campaña Soy de Abuelas para seguir fortaleciendo la búsqueda, y el objetivo es llegar a 4.800 nuevos donantes. Sabemos que además del negacionismo y otras cuestiones ideológicas, económicamente se ha desfinanciado a los organismos que trabajan en la búsqueda, tanto al Banco Nacional de Datos Genéticos y bueno, hasta que a la Universidad de Madres,
la CONADI, para... Hoy justo estaba charlando con una compañera. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y que es también quien se encarga de abrir los legajos y las búsquedas y demás, y justamente hoy charlábamos por interno, ¿no?, con una compañera ahí, y hablábamos de eso, que bueno, la recepción de los legajos y demás, y me decía Ana, le mandamos un saludo a Ana si nos está escuchando, me decía que somos re poquitos, quedamos re pocos trabajadores, trabajadoras de CONADI, y está siendo re complicado y difícil llevar adelante el laburo. La CONADI está totalmente desfinanciada, bueno, trabajadores, trabajadoras también, muchos perdieron su laburo, así que bueno, es importante sumarse a la campaña de
sí, lo mismo que lo mismo que el Banco Nacional de Datos Genéticos, que el año pasado tuvimos la visita de dos de las compañeras que trabajan ahí, y nos contaban cómo se financiaban el viaje a pulmón casi para venir al valle a tomar muestras, y no está bueno que sea así, por más amor y más voluntad que haya de la gente para...
Debe ser una política de Estado, ¿no? El Estado claro. Terrorista fue el que llevó adelante el terrorismo de Estado, el que hizo un golpe, y el que hoy todavía sigue cometiendo todos los días la violación del derecho a la identidad de cada una de los nietes que tienen su identidad vulnerada, porque recordamos que ese es un delito que se comete todos los días mientras exista todavía una persona que no tenga su verdadera identidad.
Claro, y además, haciendo un paralelo, el abandono y como esto de recurrir a la vocación de las personas, ¿no? Tanto en educación como en salud, ¿no? Y dejando totalmente precarizado laboralmente a los trabajadores, y como si... Esto que dicen, bueno, si elegiste ser médico o elegiste ser docente, como que, bueno, bancatela, ¿viste? Y no es así, y nada, va en deterioro de todo el tejido social.
Si querés colaborar con Abuelas, sí. www.abuelas.org.ar/donaciones. Entrás a la página de Abuelas y te va a aparecer al toque ahí un link que te dice donaciones. Entrás ahí a donaciones y podés realizar tu aporte voluntario para acompañar a las Abuelas de Plaza de Mayo. Y también hay algunas cositas que podés tener, como remeras, agendas, tacitas, todo esto si estás viviendo así cerca de Cava, porque bueno, el interior es medio complicado y difícil.
No nos llega.
Dije, charlando así, me gustaría una tacita, y una de las compañeras me dice, pero comprar la donación voluntaria, porque capaz que de acá que llegué la tacita se rompió y
claro.
Fue tacita. Entonces también esa es otra oportunidad, posibilidad, ¿no? Aportás a la campaña de Abuelas, si estás por Cava te vas hasta la Casa por la Identidad y colaborás de ahí, si no puedes hacer tu aporte desde cualquier punto del territorio nacional.
Bueno, algo que pasó muy gratificante también en la región fue la inauguración de la casa de Leticia en Cipolletti. Algunas compañeras estuvieron allá, nosotros no.
No, no, estuvo Evi, desde la Red por el Derecho a la Identidad, la cumpa Evi.
Sí, y bueno.
Y Sol Buzo, y Sol, de Jóvenes por lo Menos.
Claro, estuvo Sol y. Y tenemos un par de audios para compartir que nos enviaron las compas de Jóvenes por la Memoria. Vamos a ir primero con el uno que hizo Shirley Herrero.
Periodista, compañera periodista de la
UCA. Sí, es que es el más corto, Marcel, que te mandé segundo. Y después vamos a compartir otro que hizo Sol, y para que tengan más o menos un pantallazo de lo que se trató esta inauguración y las actividades que se realizaron.
Una alegría muy grande de que no todo está perdido y que han trabajado mucho los docentes.
¿Por qué? ¿En qué se nota?
Se nota en lo que han expresado los chicos, en las opiniones, en todos los trabajos que han hecho. No los alcancé a ver todo porque me encontré con mucha gente que nos saludábamos, y pero vi que habían trabajado duro los chicos, las manualidades que hicieron, todos los trabajos que hicieron de la memoria que están en las diagonales de la plaza, están muy buenos, muy buen trabajo. Eso es que los profesores han sabido transmitir parte de la historia, y me ha alegrado mucho que en este tiempo de tanto negacionismo y de tanto tomar la historia en forma banal, estén estos trabajos y estos chicos tan atentos a toda esa parte de la historia, da mucha fuerza.
Fue una imagen súper emocionante ver esa plaza. La imagen es esta: el centro de la plaza con los pañuelos y adolescentes que se iban encontrando, armaban su mate, colgaban sus banderas, sus carteles, con sus profes, súper alegres, con ganas de esto, de decir. No tuvimos que ni hacer esfuerzo para que suban al escenario, pudieron contar, cada uno tenía preparado, se iban a compartir, y la verdad es que la sensación que me queda es que la tienen recontra clara, y que lo que hay que hacer es más espacios así y de escucharlos. No hay mucho más, o sea, eso, seguir acompañando el proceso que están haciendo, que es muy consciente y que tiene mucho que ver con su presente. Reivindican la militancia de los 70 y los desaparecidos, las desaparecidas, pero con un pie muy firme en el presente. Esa es la sensación que me quedó después de ver esa imagen que te describo y de escuchar las producciones de cuatro escuelas que vienen trabajando claramente desde hace mucho y en profundidad. Se notaba que no era discurso armado, ¿viste? Esa es la sensación que me quedó de la plaza.
Es sumamente movilizante porque vos ves como no fue tiempo perdido para nada la lucha de 49 años por la memoria. Yo estuve en la plaza y vi a los chicos reflexionando sobre todo lo que investigaron, y vos te das cuenta de que se han apropiado de la historia. Entonces vos decís, bueno, tarea cumplida en parte, porque esto no va a terminar hasta que uno diga adiós. Pero tenés esa tranquilidad de que hay una generación nueva que se da cuenta que tiene que luchar por sus derechos, que no se creyó las mentiras que dicen en los medios, que se dan cuenta de que los que estamos laburando en derechos humanos lo hacemos desde el alma. Así que contra eso no hay propaganda que pueda dar vuelta a esto que sentimos de esta generación del 70.
Hoy es el día que acompañamos a la gente de APDH, de Casa Leticia, pero tenemos también actividad a lo largo de toda la semana con visitas guiadas, incluido mañana. Creo que en el caso de los estudiantes es descubrir la historia argentina, una parte de la historia argentina que muchas veces no se ve o no se alcanza a analizar en profundidad. Van descubriendo una parte y las van comunicando y transmitiendo. Para llegar al día de hoy, venimos trabajando desde el año pasado, guiaron principalmente estudiantes del segundo año de la práctica 2, práctica profesional 2, pero ya el año pasado habían trabajado en Casa Leticia, pero que les haya gustado a todos. Yo, a los estudiantes les hace mucho bien porque van descubriendo a partir de que se tienen que preparar, conocer más, profundizar sobre lo que pasó en la época de la dictadura en nuestra región, que muchas veces está silenciado en la generalidad, se logran descubrir cosas que no conocían y se dan cuenta las cosas que pasaban en sus ciudades. Si hay estudiantes de todo el Alto Valle, que no es que pasaba fuera o en otras provincias, sino que también la dictadura militar pegó muy fuerte en nuestra región. Y lo que más les impacta cuando descubren que quienes principalmente desaparecieron, fueron torturados o estuvieron presos, son aquellos que tienen su misma edad o algunos años menos.
¿Su nombre es?
Noemí Gutiérrez. Práctica profesional de guía de la Universidad Nacional del Tomado.
Creo que hubo un malentendido. Yo a vos no te quise matar.
Ahí escuchábamos un resumen de un audio que nos mandan las compas de Jóvenes por la Memoria, de Shirley Herrero. Y ahora vamos a escuchar el de Sol Muso, que es esta compa que estuvo aquí participando en Huellas también. Y bueno, escuchamos este audio de Sol y hacemos un cierre después. Casi seguimos desparramando los cereales.
El llamado al encuentro con la memoria terminó a las 6 de la tarde aproximadamente. Llenamos las calles de Cipolletti con estudiantes secundarios de 4 escuelas: la SRN 5, la SRN 17, el Belgrano y el CET 22. Llenamos la plaza de producciones, cada escuela llevó sus materiales, sus reflexiones, sus poemas, sus diseños, sus imágenes, para llenar la plaza y compartir con el resto. En el acto de inauguración, en la plaza, cuando abrimos la actividad, cada escuela llevó, bueno, un delegado subió, tomó la palabra y pudo contar qué es lo que habían hecho, porque cada escuela viene trabajando hace bastantes semanas sobre este tema, en diferentes materias y con diferentes soportes. Es así que las chicas, los chicos de tercero, cuarto y quinto año de estas 4 escuelas pudieron compartir sus no solo sus producciones, sino sus reflexiones y bueno, sus convocatorias, sus reivindicaciones. Para todos quienes estábamos allí fue un momento hermoso y esperanzador ver esa plaza tan llena de gente. Dorita Segel al final decía: no hubo nadie hoy que no se abrazara, que no se mirara con amor, que no se mirara con ternura, con alegría. La plaza estuvo llena de alegría. Y que Dora Segel, que fue secuestrada cuando era adolescente en Cutralcó en el 76, nos dijera esas palabras, fue la verdad sanador. Se vio un montón de gente adolescente tomando la posta y haciéndose cargo de este legado. Luego del momento de la plaza, los guías de ese trip llevaron cada guía con un grupo de estudiantes, con un color, de una manera muy organizada. Hicieron el recorrido, que tuvo 3 momentos, la plaza, indicando el memorial de les vecines desaparecidos de Cipolletti, el Colegio Belgrano, donde estudiaba Leticia Beraldi cuando se la llevaron, y la comisaría, que es un sitio de memoria, fue un centro de tortura, de detención y tortura en la dictadura. El segundo momento es un memorial en la calle Alem, de Leticia Beraldi particularmente, donde se reflexionaba sobre su vida, sobre sus gustos, que era una piba que militaba en los barrios, que le gustaba tejer, que le gustaba la música, que hacía títeres, bueno, reivindicándola desde lo más humano, empático y transformador. Una piba que quería cambiar el mundo, como, bueno, como toda la generación de les desaparecidos. Y por último, la tercer parada y la última era la Casa de Leticia, este sitio de memoria en la calle Irigoyen, casa que donó Noemí Labrune en vida para que sea una residencia universitaria, en donde en este momento viven 10 estudiantes que estudian en la Universidad del Comahue. Casa autosustentable y además sitio de memoria, porque allí fue donde vivía Leticia con la familia Labrune cuando fue secuestrada el 4 de julio del 77. Nuestro objetivo, nuestro y de toda la organización, de toda la red de organizaciones que pusieron todo para que hoy a la tarde la actividad salga maravillosa, hacían hincapié en la historia local, ¿no? Más allá de que hoy es el día 16 de septiembre, es el día de los derechos de los estudiantes secundarios, por la llamada Noche de los Lápices, el secuestro y desaparición de estudiantes en La Plata. Bueno, en la región, en el Alto Valle, hubieron secuestros, hubieron detenciones ilegales, hubieron torturas y hay desaparecidos de acá. Así que trabajamos sobre todo con ese eje, con la dimensión de lo local. En la casa de Leticia, Dorita Seguel tuvo un conversatorio con los adolescentes, un intercambio muy hermoso y muy sentido, con la necesidad de seguir tomando esta posta y de replicar esta semilla. También tuvimos la palabra del Esclar Unahuel, que es de la Confederación Mapuche, haciendo relación entre genocidios, el primer genocidio contra los pueblos originarios y el segundo genocidio, el terrorismo de Estado de la dictadura militar, celebrando la plaza llena y la convocatoria y el trabajo de las escuelas. Y bueno, y nos quedamos pensando y nos quedamos sintiendo la necesidad de seguir gestando espacios de trabajo colectivo. Noemí Labrune siempre repetía esto, de la importancia del trabajo entre muchos, y esa es la aposta que tenemos que tomar, ¿no? Que un poco asumimos, un poco no, bastante asumimos ese compromiso y hoy se vio en la calle. El trabajo en articulación entre organizaciones y el trabajo pedagógico de seguir sembrando semillas para las generaciones que vienen, haciéndonos cargo de este presente que nos toca, que tiene que ver con el legado que nos dejan todos quienes han dado su vida y han militado en la década del 70, pero también, bueno, en el presente, ¿no? Esa relación entre generaciones que tiene como objetivo, bueno, tener un futuro deseado y vivible, unas vidas vivibles. Así que eso, para contarles que fue un evento épico y no sin antecedentes. Este es el primero de muchos encuentros en la plaza, por las calles y con estudiantes secundarios que ya saben que la historia es nuestra y que ellos son los protagonistas, y que está en sus manos transformarlo. Así que fue una experiencia totalmente transformadora, y obviamente que no va a ser la última.
Ahí se iba el audio de Sol. La agradecemos a Male y a Chipi de Jóvenes por la Memoria, que nos reenviaron toda esta info. La verdad que está muy bueno esto que nos cuentan. Ahora en noviembre, a principios de noviembre, va a haber algunas actividades acá también, así que ya vamos a estar informando. Y esperanzador, como decía Sol, y con esta esperanza de seguir buscando y seguir continuar la lucha de abuelas y de madres, y ahora también de hijes, nos despedimos hasta el miércoles que viene. ¿Qué te parece?
Nos vamos hasta el próximo miércoles. Estaba pensando en esto que decía Sol al final, ¿no? El encuentro en las plazas. Vamos a continuar con el encuentro en las plazas, decía, y bueno, y esto que hoy nos atraviesa a todos de hacer ese ejercicio, de encontrarse con el otro en una plaza, de recordar, de tener memoria, pero también de activar en el presente, ¿no? En este presente que está complicado y difícil.
Sí, así es. Y bueno, nos despedimos con una canción del gran Jorge Faldermoli, que se llama Sueñero, de su álbum Navega. Hasta el miércoles que viene. Y bueno, abrazo Chipi, que te mejores, y abrazo grande a Malé.
Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas,
del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.